Es la hora de abrir nuestra tertulia y hoy martes les propongo que nos reencontremos con la tertulia sub 30, la que ya tuvo dos apariciones estelares en las dos primeras semanas de este año 2014, aunque en esas ocasiones la escuchamos en jueves. Bueno, hoy la hemos traído al martes. Aquí están con nosotros de nuevo. Vamos saludando. Patricia Soria, buen día.
Hola, muy buenos días.
Por si los oyentes no la ubican, porque capaz que no escucharon las anteriores, Patricia tiene 24 años, es estudiante de Ciencias Políticas en la Facultad de Ciencias Sociales de la Universidad de la República y milita en Vamos Uruguay, Partido Colorado.
Sí, con Fernando Amado.
Sigo con los saludos. Ahora, Gabriel de la Coste, que tiene 25 años, es politólogo, estudiante de maestría en estudios latinoamericanos en la Facultad de Humanidades y docente de teoría política en Facultad de Ciencias Sociales. Es simpatizante, adherente, no militante, dijo el joven, adherente del Frente Amplio.
Sí, señor.
Sigo. Alejandro Sierra, que tiene 29 años, es abogado y milita políticamente en el Partido Nacional, acompañando la candidatura de Luis Lacalle Pou. ¿Qué tal, Alejandro?
Exacto, buen día. ¿Qué tal?
Y saludo también, dejo presentada a Fabiana Goyeneche, que tiene 28 años, es abogada y escribana, y en lo político, simpatizante del Frente Amplio. Fabiana está ahí afuera, está afuera. Y no puede entrar, qué cosa más graciosa. A ver si alguien le abre la puerta. Ahí está. El pestillo de esa puerta está bastante rebelde últimamente y creo que acaba de entrar en crisis. Entonces no se podía abrir de afuera. Fíjense qué curioso, ¿no? Ahora sí. Fabiana, buen día.
Buenos días.
Bueno, estamos todos. Podemos empezar. Y les propongo que... ¿Qué decías? ¿Qué decías, Gabriel?
Vi que se movía el pestillo, pero no sabía qué hacer.
Sí, pasaba algo raro ahí atrás. Era eso. Mira. Bueno, vamos al primero de los temas. Vamos a un tema bien de actualidad, de las últimas horas. De lo poco que está pasando en materia política en nuestro país. Pero, en este caso, una noticia nada menor. La inspectora Celsa Puente va a asumir como nueva directora general de secundaria, reemplazando a Juan Pedro Tineto, que presentó su renuncia el viernes pasado a pedido del Consejo Directivo Central de la ANEP. La novedad se conoció ayer en una conferencia de prensa convocada especialmente, luego de la cual la profesora Puente adelantó, hablando con la televisión, algunos de los énfasis que van a caracterizar a su gestión.
El objetivo esencial es trabajar. Trabajar mucho, con mucho entusiasmo, potenciando algunos procesos que ya existen, y a los que hay que acompañar con mayor fuerza y poner en el eje fundamental la mirada hacia los jóvenes y hacia las instituciones educativas como escenarios de ejercicio del derecho a la educación.
La profesora Puente tiene 51 años, es docente de literatura graduada en el IPA, se define como Frente Amplista Independiente, se desempeñó como directora de los liceos 26 y 30 y últimamente, desde agosto de 2012, ocupaba el cargo de inspectora, todas responsabilidades a las que accedió por concurso. ¿Por qué se la nombra en este cargo? ¿Por qué el cambio en la dirección de secundaria? Bueno, el presidente del CODESEN, Wilson Neto, dijo que se necesita liderazgo de los procesos y mayor celeridad en los tiempos de ejecución. Se necesita más convicción y energía para llevar adelante los cambios que se están implementando en secundaria, especialmente en un año como este, el último de la administración encabezada por el presidente José Mujica. ¿Cómo vieron este anuncio? ¿Cómo vieron el nombramiento? ¿Cómo vieron las explicaciones? ¿Quién empieza? Patricia.
Bueno, vemos cómo en realidad se sigue cocinando gente, a mi entender, como en el caso, como sucedió con María Simón y como sucedió con los anteriores jerarcas. Vemos como sigue una rotación bastante importante en cuanto al mando de la educación, y seguimos con los problemas.
Este es el tercer elenco en el Consejo de Secundaria en este periodo de gobierno, ¿no?
Exactamente. Seguimos con los problemas. Creo que es el problema de la educación no depende en realidad me parece, en este caso, de quien esté al mando, sino que más bien es un cambio que debería ser, es un cambio de un proceso y un cambio cultural que va mucho más allá de la persona que se ponga al frente. Creo que renovando el elenco nuevamente no se va a estar solucionando el problema, sino que lo que seguimos haciendo es seguir cocinando gente con buena voluntad que quiere cambiar las cosas.
Gabriel, una primera consideración tuya.
Yo no tengo ni una opinión formada ni del director saliente ni del entrante, porque además no los conozco personalmente y no es mi tema de especialidad. A mí lo que me llama profundamente la atención es que nunca se discute qué es lo que quieren hacer, ¿no? Cuando recién hablaba del proyecto, decía, vamos a poner trabajo, fuerza, un proyecto, mirar a los jóvenes, derecho a la educación, vamos a poner energía, convicción. ¿Y eso qué es? O sea, a mí me da la impresión de que falta una idea de qué es lo que hay que hacer con la educación. O mejor dicho, falta una idea de izquierda, porque el proyecto de derecha todo el mundo lo conoce. Lo que hay que hacer son vouchers, que hay que los centros tienen que competir entre sí y tienen que competir con privados con financiamiento público. Pero la izquierda, ¿qué quiere hacer? Aparte de que es mejor ser rico y sano y pobre y enfermo. ¿Qué pobre y enfermo? Eso no queda muy claro.
Bueno, más temprano cuando entrevistábamos al profesor Neto, él hablaba de algunas de las prioridades que se han trazado para este año. Por ejemplo, fortalecimiento de los centros educativos. Por ejemplo, seguimiento más cercano de los jóvenes en su evolución, mejora de los aprendizajes. Por ahí iban algunos de los énfasis.
Claro, pero son cosas muy generales que, repito, no hay una idea, como una manera simple de decir qué es lo que estamos haciendo con la educación, para qué van estos chicos al liceo. Nunca queda muy claro.
Alejandro.
A mí lo que más me llama la atención en todo esto es, primero que nada, la sorpresa de Mujica, que hace 6 meses él había pedido de alguna manera la renuncia de Tinetto, cuando Tinetto, evidentemente, a mí sí, yo tengo sí una opinión sobre él, una persona que en medio de una crisis educativa súper fuerte, en medio de paros, de una ola de paros, los chicos sin clase, docentes incluso que se sumaban a paros en apoyo a los procesados por una sonada en la Suprema Corte de Justicia, una cosa, un disparate terrible. Él se va de viaje, de vacaciones, y bueno, a mí sí me genera ciertas dudas sobre la clase de, no sé si sobre la clase de persona, pero sobre por lo menos el interés que tiene en cumplir con su función. Y de alguna manera, hoy temprano...
Ese había sido el motivo que Mujica mismo esgrimió para la decisión que en aquel momento estaba tomando él, ¿no?
Exacto, y al poquito... Hoy parece que después la educación estaba tan fenomenal que Mujica se olvida del asunto durante 6 meses y ahora lo sorprende la remoción de Tinetto, cuando Neto hoy dejaba bien claro que Tinetto no tiene ni liderazgo, ni celeridad en su accionar, ni convicción, ni energía, que fue todas las cosas que él reclamó ahora a los nuevos mandos. Entonces a mí me llama la atención y me parece que acá hay una desorganización terrible, nadie sabe qué se quiere hacer, no hay un rumbo claro, y puede ser, las personas acá no van a cambiar el estado de la educación, pero sí son necesarios los cambios de las personas, si no condicen con un poco un marco del rumbo que se quiere llevar.
Ahora, la oposición no estaba de hecho reclamando cambios como estos, por lo menos cambios de personas.
Bueno, justamente, sí, quizás sí se necesitan cambios de personas, pero tiene que ir acompañados por cambios estructurales mucho más grandes, mucho más macro.
Completamos la primera ronda. Vamos a escuchar a Fabián ahora.
Sí, se dice que uno de los motivos de este cambio es precisamente la necesidad de mayor celeridad por ser el último año de periodo de gobierno. Me parece que más allá de eso y de la necesidad de cambios de gestión, es necesario sí un signo o mostrar indicios por lo menos de una decisión en cuanto a proyectos y en cuanto a programa, porque este recambio permanente quita una estabilidad necesaria para llevar adelante cualquier proyecto de reforma o de mejora educativa, que es lo que tanto se está reclamando. Pecaríamos de ingenuos si creyéramos que para bien o para mal cualquier cambio en los jerarcas de la educación por sí mismo puede hacer cambios relevantes o puede dar buenos resultados, pero sí también tenemos que tener en cuenta que no hay que dejar de hacerlos, sea cual fuera el momento, la oportunidad, si es que son necesarios. Me parece que lo fundamental acá es a ser transparentes en dar los verdaderos motivos del cambio y sin duda luego dar un verdadero seguimiento.
¿Y para ti estuvieron claros los motivos del cambio?
Para mí no estuvieron claros porque por un lado se habla de la de necesidad de celeridad de la gestión y por ser simplemente por pareciera que fuera por el periodo del gobierno en el que estamos, el periodo, el último año y demás, pero por otro lado sí se pone sobre la mesa el tema de la reinserción, el tema de las deserciones, el tema de las pruebas PISA, como que parece que por un lado se habla de problemas de gestión y por el otro lado es simplemente por el momento en el que estamos precisamos otro tipo de personas. Entonces me parece que hace falta una buena transparencia y claros indicios para por lo menos dar mayor estabilidad.
Estamos hablando con ustedes en esta tertulia que está integrada por panelistas de menos de 30 años y una de las razones por las cuales tocamos el tema, más allá de que casualmente estas noticias son de ayer, es porque creo que vale la pena conocer el punto de vista de ustedes, casualmente, de ustedes que hace relativamente poco pasaron por secundaria, ya que estamos hablando de secundaria en este momento, ¿no? ¿Cómo están viendo todo este debate? Porque el debate político es muy fuerte en torno a la educación, en torno a la crisis de la educación, pero en general está protagonizado por gente bastante mayor que ustedes, ¿no? De 40, 50, 60, 70 años. ¿Ustedes qué dicen?
A mí, sinceramente, no me deja la impresión de una salida rápida ni de un cambio rápido en materia de educación. Me parece que estamos condenando de alguna forma a la sociedad entera. Me parece sí necesario que tenemos que hacer un acuerdo, pero un acuerdo real y un acuerdo en el cual también participen los sindicatos, porque a la vista está que si lo dejas afuera vas a tener problemas.
¿Y qué pasó con la Universidad de la Educación? Porque a mí es un tema que...
Sí, también tenemos algunos proyectos pendientes.
No, que es un tema en donde se podría haber creado mucho consenso realmente entre todos los partidos políticos, los sindicatos docentes, y en donde me resultó un debate con una carencia impresionante y donde realmente faltó voluntad política.
Porque el proyecto hablando... de ley de creación de la Universidad Nacional de Educación está trancado.
Está durmiendo, sí, sí. Como varios otros.
Está trancado por falta de acuerdo político en torno a la forma de gobierno de esa institución. Si va a tener o no un cogobierno, concretamente, ¿no?
Claro, justamente. Entonces, digo, me parece que seguimos hablando de sentarnos, como lo dijo Larrañaga, también en sus declaraciones frente a este tema, seguimos hablando de sentarnos en una mesa de conciliación, todos los partidos políticos, los sindicatos, la sociedad toda, pero cuando realmente hay que poner la decisión sobre la mesa, no se pone, se elude el tema. Entonces, creo que le falta un poquito de coherencia en el sistema político.
Pero, ¿ustedes ven factible un acuerdo político, un nuevo acuerdo, ¿no? Una negociación y un nuevo acuerdo, ¿ahora?
No.
Porque acá tenemos dos variables jugando, ¿no? Una, la crisis de la educación, la necesidad de instrumentar cambios, y por otro, estamos en un año electoral, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que tiene que primar? ¿Hay que esperar que se instale un nuevo gobierno para negociar otra vez? O, justamente, como la cosa es tan seria y está en juego el futuro de los jóvenes, etcétera, hay que intentar algo ahora.
Sí, yo no estoy del todo seguro que sea deseable un acuerdo en la educación, porque me parece que también en gran parte el origen, el pecado original de este asunto, es que en este país hubo un congreso educativo que hizo un informe que no fue respetado por el gobierno, y que el gobierno para su segundo periodo, en lugar de volver a negociar con los actores de educación, decidió darles la espalda y negociar con el resto de la élite política. Y me parece que eso fue lo que inauguró este periodo de intenso conflicto en el sector de educación. Es cierto, si dejas a los sindicatos afuera, si dejas a los actores que van a ser los que van a llevar adelante las reformas que vos vas a hacer, es evidente que las reformas no van a funcionar. Entonces, a mí me da la sensación de que se habla mucho de acuerdo político como si el acuerdo político fuera la panacea, pero un acuerdo no es una política pública. Una política pública es lo que pasa en el terreno con los actores involucrados, que se los ha dejado de lado.
Bueno, se puede acordar con ellos también, pero yo... perdón. Me olvidé lo que iba a decir.
O sea, para ti, Gabriel, entonces, ¿qué pasa? ¿No es necesario un acuerdo político?
No digo que
¿O
no.
¿O es necesario un acuerdo que también incluya a otros actores?
Creo que la izquierda fue poco inteligente en el manejo de uno de sus interlocutores principales, que eran los sindicatos del sector. Y que cuando les dio la espalda, pasó lo que era obvio que iba a pasar, que es que no solamente perdió un aliado político histórico, aunque ya la relación no era del todo buena, sino que además perdió la posibilidad de hacer muchas cosas que podría haber hecho en este periodo. Y eso dejó, y eso no lo hizo, a mí lo que más me frustra, es que eso no lo hizo en favor de alguna idea distinta, porque lo que pasó fue que no hubo ninguna gran idea de izquierda que tomara el debate público, lo que pasó fue que simplemente todo el debate giró alrededor de la competencia, de la evaluación, de que no era necesario más presupuesto, y de repente estamos en un lugar donde o se hace lo que dice la derecha o da la sensación de que no se hace nada.
Igual, yo, ¿sabes por dónde creo que viene el tema de los acuerdos políticos? Y por eso me parece muy importante que se hable de un acuerdo más allá de los sindicatos, que son los principales actores en este caso, por un tema de que la política educativa no garpa, no paga en política, porque uno implementa una política educativa y los resultados no se van a ver para la siguiente elección, en donde el electorado va a poder juzgar a los partidos políticos que lo implementen, ¿verdad?, y premiar con su voto, saliendo nuevamente honrado para seguir manejando el país. Entonces los partidos no se arriesgan a implementar una política que tenga unos resultados a largo plazo, justamente por eso, porque no van a tener el resultado y el premio enseguida. Por eso hace falta realmente un acuerdo.
¿Cómo? Gobernantes jóvenes, que vean a futuro.
Claro.
Los cambios implementados.
A mí me parece que lo preocupante y lo que preocupa...
Pasaste un aviso, Alejandro.
Lo que preocupa sin duda a mucha gente es que esta discusión de si debe haber acuerdos o no, de cómo se maneja el gobierno con los sindicatos y de acusaciones que van y que vienen de los problemas de gestión cuando se le atribuyen a determinados jerarcas o no, deja muy de lado y deja de forma en un lugar muy secundario el debate esencial de cuál es la educación que queremos y cuál es la verdadera reforma en el sistema que necesitamos. Uh-huh. Y por ese lado es una pena que se pierda el debate esencial y se deje de presentar un proyecto educativo real por estar discutiendo cómo nos ponemos de acuerdo o por estar acusando, por ejemplo, si tenemos en cuenta o no de qué manera los sindicatos, porque también a veces pareciera que se muestra que los sindicatos son la razón del problema de la educación y que encima si no se puede o no se sabe cómo tratar con ellos, toda la cuestión está ahí y a veces no se deja de escuchar por qué hay conflicto en realidad y cuál es el programa real.
Mira, hay un oyente, Luis, que dice el gobierno no necesita acuerdo si tiene proyecto.
Exactamente.
Va más o menos en la línea de lo que tú estabas diciendo.
Tienen mayoría, está la plata hay, porque hay, o sea, hay recursos, hay mal manejo. Evidentemente la causa está en el manejo. Bueno, ¿cómo podemos hacer para que el manejo de esos recursos sea óptimo? Creo que ahí está un poco la cosa. Y las políticas de acá, 30 años, sí, hay que implementarlas, es así. Y dudo yo que en este año electoral haya un acuerdo real de todos los partidos y de todos los actores.
No, y además yo creo que tampoco hay que dejar de lado, o sea, no es completamente cierto ni que los temas educativos no pagan electoralmente, ni que el tema está completamente estancado. Por ejemplo, la campaña electoral de 2009, el Frente Amplio llevó al Plan Ceibal como si fuera su principal arma de batalla. Me acuerdo cuando fue claro. El famoso comentario de la motosierra, las ceibaditas eran el protagonista de la campaña.
Sí, pero claro, ese era un plan donde se podía mostrar resultados, ¿no?
Sí, convengamos igual que es una reforma educativa, es una implementación
que
brindó muchos insumos y herramientas, pero que no es una reforma educativa de ninguna manera.
No lo es, pero yo lo que digo es que si las cosas se venden bien políticamente, las puedes hacer rendir. Y no es cierto que el Frente Amplio no haya hecho nada en educación. El impulso de la ANI, el propio Plan Ceibal, el aumento de presupuesto. Yo soy docente de universidad, mi cargo no existiría si no fuera por los gobiernos del Frente Amplio. Entonces creo que también muchas veces perdemos qué fue lo que pasó en estos años por estos problemas que son graves, pero que no son lo único que se llama educación.
Sí, no, por supuesto que de brazos cruzados no se estuvo. El problema es llegar a un consenso entre un plan realmente y una reforma a seguir que tenga sostenibilidad en el tiempo, que no venga el siguiente partido y te cambie todas las reglas del juego y tengas que empezar de vuelta y estemos de nuevo en esta situación como venimos estando desde hace tiempo ya.
Desde la audiencia preguntan a qué tipo de instituciones de enseñanza fueron ustedes. Me gustaría que lo habláramos enseguida en el final de este tema. Eran varios los oyentes que preguntaban a qué tipo de educación fueron ustedes, estos jóvenes sub-30, institutos públicos o privados. A ver,
bueno,
Patricia.
Me extraña cómo la audiencia pregunta sobre la vida privada de los contertulios.
No, pero esta pregunta se le hace mucho a los tertulianos que tratan temas vinculados con la educación. Quieren saber, bueno, a partir de qué base, ¿no? A qué colegio mandan a sus hijos, etcétera, ¿no?
A bueno, ver. Yo fui a la escuela pública, al liceo privado y actualmente estoy en la universidad, en la UDELAR.
Muy bien. ¿En el caso de Fabiana?
Yo fui a escuela privada, hice el liceo, el ciclo básico en el liceo privado y el bachillerato en la universidad pública.
Yo hice primaria y liceo en privado, Universidad de la República, y hoy estoy en universidad privada en máster.
¿Y en el caso de Gabriel?
Hice hasta secundaria en liceos privados y después la Universidad de la República y sigo en la Universidad de la República.
O sea, la educación privada tiene un peso importante en las carreras de todos ustedes. No fue lo único que recorrieron, pero estuvo la educación privada presente fuerte. ¿Por qué?
Hay una brecha importantísima desde hace años. Yo recuerdo, bueno, en la escuela, creo que en nuestra época no era tanta la diferencia como es ahora, la brecha existente. Pero me acuerdo que al momento de tomar la decisión de pasar al liceo, ya ahí consideramos mis padres la idea de ir a un privado al cual yo me negaba rotundamente, pero que terminé accediendo. Creo que hay una brecha importantísima, lamentablemente, y que sigue reforzando que las clases más pudientes y las personas que de repente con más sacrificio pueden evaluar la decisión de mandar a sus hijos a un instituto privado, no lo dudan en hacer.
¿Otros? ¿Los demás?
Bueno, yo creo que si tuviera que hacer un poco de sociología espontánea y dar una explicación de por qué estamos acá, personas que pasaron por la educación privada, es porque estamos todos en los quintiles 7, 8, 9 y 10 del nivel de ingreso, en los deciles 7, 8, 9 y 10 del nivel de ingreso, que son los deciles donde más está la educación privada. Entonces, me parece que no es casualidad. El tipo de gente que tiene tiempo de salir en la radio y que está hiperescolarizada y que tiene los contactos que le permiten llegar a estos lugares es la gente que pasó por la educación privada, y eso es un hecho.
¿Qué más, Alejandro?
Yo me considero un beneficiado por la educación pública y le agradezco a todas las personas que no pueden ir a ni siquiera a la pública, pero que igual la están pagando. Creo que mi pasaje por la privada, yo tuve una incursión en universidad privada antes de entrar a la pública. Bueno, me fui porque no me gustaba el sistema, seguir con el mismo sistema que yo venía desde el liceo. Quería un cambio de aire y realmente lo tuve, la pública me lo dio. Me golpeé muchas veces contra una pared. No me gustaron muchas cosas, fui muy crítico del cogobierno, de su función y de los gremios de la educación, pero realmente me encantó, tanto que ahora me fui a la privada.
Lo último, Fabiana.
No deja de ser un privilegio que cualquiera pueda ejercer una opción, una elección entre la educación pública y la privada, y es un privilegio que pocos hemos tenido. En realidad, lo que a mi experiencia cuenta, terminé eligiendo ir a la educación pública en momento en secundaria. Las razones creo que en su momento fueron más bien banales en los motivos, pero la verdad que la experiencia fue riquísima y no tengo nada que reprocharle en mi experiencia, sobre todo porque fue un liceo público del interior, y ni que hablar que en lo que respecta a la Universidad de la República fue un placer el paso por ahí. Hasta el día de hoy sigo hoy en día con la carrera docente y no la cambiaría por nada. Creo hoy en día que sigue siendo la mejor universidad que tiene este país.